De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Acaban de dar las 8:30 de la mañana en este lunes 22 de octubre. Dicen los del tiempo que en las horas centrales del día estaremos entre los 20 y los 23 grados, con lo cual incluso algún valiente, si es de Bilbao, por aquí hay alguno cerca, se pone en manga corta a las 12 de la mañana. Pero en fin, hay gente para todo. No va a llover, la lluvia queda atrás. En algunos sitios como en Andalucía ha caído y mucho, especialmente en Málaga, esa lluvia camino de Cádiz, también en las Islas Canarias, en la isla de La Palma están en alerta. Ahora mismo en Madrid, hora punta. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues seguimos con complicaciones en los accesos a la capital por la 1 San Sebastián de los Reyes y las Tablas. Atención en esta misma carretera, en la 1 a su paso por Alcobendas, porque hay complicaciones en ambos sentidos. También problemas para acceder a la capital por la 2 en Torrejón, en San Fernando de Henares y Canillejas, en la 3 en Santa Eugenia, en la 4 en Valdemoro y Pinto, en la 42 en Parla y Getafe, también por la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, y por la 6 desde Las Rozas hasta Puerta de Llano. También problemas para acceder a Madrid por la M607 en Colmenar y Tres Cantos, y ya vemos intensidad circulatoria para salir de la capital por la 3 en Rivas, por la 4 en Butarque y por la 5 en Móstoles. También en la M40, tráfico muy intenso en Vallecas y Coslada hacia la 2, en Villaverde hacia la 42, en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la 6, y también en Valdemarín, túneles del Pardo y Mirasierra, todo en ambos sentidos.
¿Y en las calles de Madrid, Fátima Sotorrío?
Pues todas esas complicaciones llegan a la M30, que está bastante colapsada. Lo peor es la incorporación de la 4 en Puente de Vallecas y hasta pasada la entrada a la 3 en la Avenida de la Paz, y en el nudo de Manoteras en la entrada por la carretera de Burgos en conexión con la entrada por la M607 a la altura del Ramón y Cajal. También mal en el interior por el Paseo de las Delicias hacia Atocha, por la Avenida de Filipinas, y comienza a estar también mal Raimundo Fernández Villaverde. En el apartado de túneles, cortes de carriles en el de Cristo Rey, sentido A6, y en el de Odore.
No hay novedad a esta hora ni en la red de cercanías de Renfe ni en la red de Metro. Tiempo de la tertulia de Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Buenos días, Victoria Prego.
Buenos días.
Buenos días, Javier Casqueiro.
Muy buenos días.
Y buenos días, Fernando Rayón. Tú te pondrás en manga corta. Como eres de Bilbao, a media mañana te pones, ¿no?
Hace demasiado calor para el tiempo en el que estamos.
Sí, no me digas.
Por la noche y durante el día, sí. Las cosas como son. Buenos días.
Buenos días.
Es verdad.
Estamos de acuerdo en eso, ¿no? 21, bueno, 23 y 24 en el sur de Madrid. Está media tarde, o sea... Las horas centrales del día, que pregunté el otro día, ¿cuáles son? Dicen de 2 a 4. De 2 a 4 de la tarde son las horas centrales del día, que siempre lo decimos, pero no decimos cuáles son. De 2 a 4.
De 2 a 4 son las centrales.
Correcto. ¿De qué tenemos que hablar hoy, Javier Fernández Arribas?
Pues como buen lunes que se precie, aunque hoy, con enorme tristeza y solidaridad con los afectados por las inundaciones de Málaga, como lo estuvimos con los de Mallorca, el fútbol y su amplia resaca del fin de semana centran conversaciones en oficinas, bares, demás centros de trabajo y ocio, aunque hoy es verdad que el futuro de Lopetegui en el banquillo del Real Madrid o el brazo de Messi dañado para 3 semanas dejan paso al gran Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP por quinta vez. Es su 7º título mundial. Esfuerzo, coraje, talento, audacia, algunas veces audacia en exceso. Algunos pilotos le quieren poco. Y un detalle que a mí me llama la atención. Cuando Márquez ganó sus primeros campeonatos, daba la vuelta de honor con la bandera de España. En los últimos coge otra bandera de no sé qué, de la escudería, puede ser, pero es una pena que la política también condicione a este gran deportista de Cervera, de Barcelona, de Cataluña y de España. Insisto en que es un detalle, pero para mí significativo. como significativa es la actividad frenética de Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Pasó el viernes, por lo que parece, el despacho, la oficina de Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana, en la cárcel. Luego ha telefoneado a Puigdemont y ya veremos si va a Waterloo a verlo, como pretende el juzgado de la justicia. Y hoy se reúne con el presidente vasco Urkullu. ¿Qué les parece a nuestros compañeros de tertulia el protagonismo político de Pablo Iglesias? ¿Es consciente Pedro Sánchez de que el foco se centra ahora en su socio presupuestario o de legislatura, según se mire? ¿Está cogobernando Iglesias o gobernando? ¿Habrá ministros tocados si avanza la opción de tripartito entre PSOE, Podemos y Esquerra Republicana, y no solo para Cataluña? El PP, por otro lado, está preparando en el Senado una comisión de investigación de la tesis de Pedro Sánchez, con todo, para parafernalia, comparecientes y tiempo prolongado para que los frutos políticos lleguen a las elecciones municipales, autonómicas y europeas del mes de mayo. Parece que la primera comparecencia en noviembre Pedro Sánchez la podrá evitar por su agenda internacional. El presidente está aprovechando su estancia en Moncloa para viajar por todo el mundo. Se podría plantear que lo hace con toda legitimidad al ser presidente del gobierno y los asuntos exteriores ser muy importantes, o debería esperar a ser el presidente de un gobierno más estable y sólido para abordar de esta manera la política exterior, que requiere consensos y mirar no solo a corto, sino a medio y largo plazo. Tenemos un ejemplo de la necesidad de consenso en política exterior, las relaciones con Arabia Saudí. ¿Consideran nuestros contertulios que el caso del periodista saudí asesinado Jamal Khashoggi debería provocar un cambio en las relaciones? ¿El escándalo pasará pronto y todos los países que ahora piden explicaciones y se rasgan las vestiduras seguirán comerciando con los saudíes? Como es habitual con otros regímenes como el chino, el ruso, el cubano, el venezolano y otros africanos que también liquidan a los opositores, sin duda es inadmisible en cualquier caso el asesinato de cualquier opositor, sea periodista saudí o concejal venezolano que se suicida en Caracas, por hablar de los últimos casos. La realidad y el pragmatismo pasa por los contratos y los puestos de trabajo en un mundo convulso donde impera la ley del más fuerte, ahora mucho más evidente que antes.
Pues del menú del día, esto último, ¿no? Por ejemplo, el caso del periodista asesinado Khashoggi, que está generando una crisis internacional de un tamaño considerable. Alemania ha anunciado que deja de venderle armas a Arabia Saudí y se atreve. Y en otros gobiernos, como el británico o el francés, pues están en ello. Este asunto tiene perfiles inquietantes, ¿verdad? Perfiles muy inquietantes.
Tiene perfiles inquietantes, nos retrata en política internacional de nuevo, pero hay que reconocer que la situación en Japón es realmente endiablada y compleja, sí. Porque bueno, no es fácil, es verdad, y en eso el presidente Pedro Sánchez en su día, cuando surgió la polémica de la venta de bombas a Arabia Saudí, se lo recordó ni más ni menos que a la ministra de Defensa, que había que tener lo que él llamaba una mirada amplia sobre el problema, ¿no? Porque efectivamente estamos en precampaña electoral en Andalucía y en Cádiz hay un problema con el tema de las fragatas y las corbetas, sí, que le vendemos a Arabia Saudí. Y es verdad que compaginarlo todo, querer ser adalides de la democracia en el mundo árabe, venderle armas y venderle barcos a Arabia Saudí, presentarte a la campaña electoral en Andalucía y en Cádiz, en todo este contexto, bueno, pues es muy complejo y muy difícil. Pero hay que recordar solo un dato. Para los que dicen que, bueno, que eso, que tenemos muchos intereses comerciales con ese país, que para nada es una democracia y que tiene auténticos problemas de derechos humanos con las mujeres, por ejemplo, para empezar. Alemania, que ha tomado esta decisión, bueno, pues como siempre y como pasa habitualmente liderando la Unión Europea, estaba viendo los datos ahora. Alemania no vende pocas armas a Arabia Saudí. Alemania es ahora mismo el segundo exportador. Estaba la operación que anunció ayer que paraba el ministro de Exteriores alemán. Eran casi más de 400 millones, pero es que el año pasado estaba viendo las cifras y estaban hablando de 7.000 millones de euros de exportación, que es una cifra bastante potente. O sea que hay algunos países, desde luego, que son en esto más valientes a la hora de afrontar un tema que para mí no es fácil. Y no es fácil ahora mismo para el gobierno español. Es verdad que da la sensación de demasiado comedido, pero yo quiero entender el problema en toda su complejidad.
Hay que recordar que esto es un asesinato en una sede diplomática de Arabia Saudí en Estambul y que las informaciones que hay son terribles sobre la tortura, el descuartizamiento de esta persona y que ha desaparecido, por supuesto.
Y sobre todo porque además...
Esta ha colaborado con el Washington Post.
Sí, era un periodista saudí que estaba exiliado en Estados Unidos, escribía para el Washington Post y criticaba sobre todo al príncipe heredero, que es el hombre fuerte ahora mismo de Arabia Saudí, aunque yo también he leído columnas de Khashoggi donde lo que se hacía bien lo ensalzaba. O sea, que en ese sentido era crítico y realmente...
Hasta hace un año más o menos. Él tomó la decisión de marcharse a Estados Unidos, de exiliarse allí y endureció el tono
y
de esas críticas.
Es
lo que te iba a decir, él está emparentado con familias muy importantes de Arabia Saudí, etcétera,
sí,
etcétera.
Pero no le ha servido de nada. Vamos a ver.
Sí, hay quien dice, por cerrar este tema, es hace más o menos un año el príncipe heredero lo que hizo en uno de los hoteles de lujo de Arabia Saudí, encarcelar a dirigentes y a miembros de la alta alcurnia saudí por corrupción y toda esa gente, hasta que no ha ido pagando luego el dinero que había defraudado, etcétera, etcétera, no ha salido de esa cárcel de oro que es el hotel de cinco estrellas. Hay quien dice que a la familia de Khashoggi también le había afectado esa purga, entre comillas, por corrupción,
Javier,
que había estado llevando.
Es injustificable, lo mires por donde lo mires.
No, a ver si se me ha entendido mal. Me estaba refiriendo a por qué Khashoggi se había convertido en un crítico del príncipe heredero. Lo del asesinato es absolutamente inadmisible e inaceptable desde cualquier punto de vista.
El príncipe heredero era un hombre que decía que era aperturista, que era un hombre que estaba... que era más liberal.
Fíjate tú.
Y entonces este hombre empieza a decir que no, que el príncipe heredero de liberal nada y que de progresista menos, como se ha visto con lo que le ha pasado al propio Khashoggi. Pero a ver, yo quería volver donde ha empezado Javier, que me parece lo más relevante. Es decir, hace unas semanas el presidente del gobierno dejó a los pies de los caballos a su ministra, a nuestra ministra de Defensa, quiero decir. Ella había roto un acuerdo porque decía que no se podía vender armas a un país como Arabia Saudí y salió el presidente del gobierno en La Sexta diciendo que él lo que quería era garantizar los puestos de trabajo y los acuerdos comerciales. Si recordáis, es importantísimo en la política exterior y en la política en general ser coherente. Es decir, lo que no puedes es primero amagar con que vas a romper un contrato para luego tener que dar marcha atrás cuando se te pone chula Arabia Saudí y te empieza a decir que aquellos contratos se los va a cargar. Lo que tú comentabas, Javier, sobre Alemania, y también se ha sumado Francia y yo creo que Gran Bretaña van a aprobar sanciones contra el régimen, es razonable, pero es tan razonable que incluso Pedro Sánchez podría haber adoptado una posición, la posición europea, de cara a una negociación con Arabia Saudí. Lo que nosotros hemos vivido ha sido por una falta de coherencia, nada más, y justo unas semanas después, con este asunto de Khashoggi, lo estamos pagando, porque ahora, claro, yo me imagino que se esconderá Pedro Sánchez detrás de Europa, pero caray, es que a todos nos hierve la sangre con lo que le ha pasado, pero no porque sea un periodista, que también, sino porque dices, bueno, este país, ¿cómo se puede permitir, delante de la opinión pública mundial, tomar una decisión como esta, cometer este crimen y pretender que no pase nada? Es decir, es que la opinión pública tiene que actuar, y de hecho están actuando todos los países, por lo menos los de Europa, y es donde tiene que estar España. Por lo tanto, un poquito de coherencia al gobierno de Pedro Sánchez y no dejar tan mal como dejó a la propia ministra de Defensa, que todo hay que decirlo. La reacción que luego tuvo es, ojito, con que me vayáis a tocar a mí, que yo sé cosas vuestras. Hombre, no, métete con tu presidente del gobierno y déjanos tranquilos a los demás que criticamos lo que ha sido un desastre. Creo que ese es el escenario en el que estamos.
Yo creo que España está ante la dramática y obscena realidad de enfrentar los principios con los hechos.
Sí.
Esto pasa mucho. Entonces, los principios te llevan a tomar unas decisiones y los hechos te dan la vuelta para atrás para no tomarlas. Esto es lo que le pasa a España. Alemania tiene la suficiente potencia como para plantarse y dirigir la política exterior, no porque no tenemos política exterior común, pero los gestos de Europa hacia otros países, y Francia también la tiene.
Claro.
Y lo que pasa con España es que está malherida, viene escarmentada del episodio de las bombas y entonces no sabe qué hacer, pero inevitablemente tendrá que plantarse en la misma posición.
Claro.
Aunque efectivamente, como dice Javier, tienen las elecciones andaluzas que no permiten en absoluto poner en riesgo los puestos de trabajo de Navantia. Pero yo dudo muchísimo de que en estas circunstancias, con el asesinato de Khashoggi en toda la prensa y con el reconocimiento por parte del gobierno saudí de que efectivamente ha sido asesinado, se atreva Arabia Saudí de plantarse y decir, pues entonces nos encargamos las fragatas. De ninguna manera. Yo creo que el gobierno saudí en este momento está contra la pared. Contra la pared. Y no tomará ninguna medida de represalia contra ningún gobierno que tome medidas de castigo. No las tomará contra Alemania ni contra Francia y creo que tampoco contra España.
Yo solo quería decir una cosa con esto y es que parece una obviedad, pero no lo es, yo creo. Y es que la política internacional, y ahí el gobierno de Pedro Sánchez ha pecado de eso, de la ilusión y el buenismo de querer, como pasa muchas veces, ¿no? Querer estrenarlo todo y averiguarlo todo y indagar en todo, ¿no? Es muy complicada, muy complicada. Y entonces, cuando ahora Fernando habla de coherencia, yo creo que la coherencia es importante para todo, pero la coherencia en política internacional, y lo hemos visto no solo para España, depende del día en que te pille.
Pues eso y no puede ser.
Pues es así.
Claro, pero es que
depende,
no puede ser.
Depende del día que te pille y la situación, porque ahora mismo...
La diferencia entre los principios y la realidad.
Y os recuerdo lo que nosotros... Voy a hablar de quería hablar para ser autocrítico con la profesión. Os recuerdo lo que hablamos nosotros hace unas cuantas semanas. Lo que le reprochamos a la ministra de Defensa, porque no solo reprochamos a Pedro Sánchez, ni solo reprochamos al de Cádiz, le reprochamos a la ministra de Defensa que metiera la pata de esa manera a la hora de filtrar que se iban a paralizar los contratos. Porque todos nosotros lo que valoramos es que era muy importante que las corbetas se hicieran. Y que Cádiz, que tiene una tasa de paro de casi el 50-49%, que necesitaba esas corbetas y la construcción.
Lo cual es un hecho.
Ya, pero lo que te quiero decir es que lo que reprochamos hace tres semanas fue una cosa. Y lo que reprochamos ahora es la contraria. Entonces,
no,
la
no le reprochamos. No. Estamos esperando que tome posición.
Estoy diciendo que la coherencia es muy complicada. Y luego, con respecto a...
Luego matizo ahí una cosa.
Matiza, sí. Termina, Javier, sí.
No, que digo que... A ver, que yo entiendo que la política internacional es muy complicada. Y luego hay un conato de política común, porque ayer la comisaria europea, que es la que marca la política, fue crítica. Lo que pasa es que yo vaticino que nosotros, insisto en lo anterior, por la situación compleja y particular que tenemos ahora mismo electoral, pues vamos a estar a la cola de esta política internacional en estos momentos. Otras veces no es así, pero en este momento, por eso de que la coherencia en política internacional se toma cada día con el desayuno, ahora mismo el gobierno de España va a estar a la cola de esta situación.
Pero
creo que dirá que sí
con la boca pequeña.
Bueno, pues eso,
dirá,
estar a la
sí,
cola.
Sí, nosotros también, bajito.
Es que, a ver, el error, si recuerdas, lo que criticamos fue que cuando tú firmas un contrato, un acuerdo con otro país, hay que cumplirlo. Independientemente de que lo haya tomado el anterior gobierno, porque son acuerdos internacionales, que dicho sea de paso, le gustan mucho a Pedro Sánchez y además me parece muy bien. O sea que
creo que Fernando, solo un empatía. Creo que le criticamos eso, sí, pero creo que la expresión concreta y que además hizo mucho éxito fue que le faltaba visión compleja o complementaria de la situación. Porque el presidente lo que le llegó a decir, y fue lo que todos dijimos, jolín, vaya desautorización pública tan
eso
tremenda.
Es que
le ha faltado una visión panorámica del problema.
No había comprendido la dimensión del hecho.
Sí, digo, es un eufemismo muy bonito para decir, vamos a ver, la ministra nos ha enterado de con quién estamos jugándonos los cuartos.
A ver, lo que me pareció fatal fue que el presidente del gobierno desautorizara a su ministra, porque es que se está desautorizando al mismo porque la decisión, estoy seguro de que no fue de la ministra, seguro. No fue de Margarita Robles, no fue. ¿Por qué? Porque es una decisión que tiene que tomar él, además para dar una imagen. Entonces, el problema de aquello fue que nos bajamos los pantalones delante de Arabia Saudí y ahora han ocurrido unas cosas que te obligan a subirte los pantalones. Entonces, por eso reclamo una cierta coherencia, porque nosotros estamos en Europa y además tenemos el paraguas de Europa. Y de vez en cuando hay que tomar decisiones pues que pueden parecer muy duras. Yo no salí en defensa, que por supuesto que puedo salir ahora en defensa de los parados y los contratos y de Navantia y de todas las movilizaciones que hubo. Salió hasta Podemos. Salió Kichi diciendo el alcalde de Cádiz diciendo, señores, es que esto no puede ser, es que esto hay que esto hay que dar marcha atrás. Salieron todos, pero es lo que les falta. Es decir, cuando digo que hay que ser coherentes, es que hay que tener, ahí sí que hay que tener una visión.
Ya, pero bueno, átame esa mosca por el rabo, ¿eh? O sea, átame esa mosca por el rabo. Coloca tú la posición exacta entre la campaña andaluza, los puestos de trabajo amenazados, episodio de las bombas termina,
vamos a esta cuestión.
Y la necesidad de
un dato para que la gente, los oyentes que nos estén escuchando, la cuantía, es que no estamos hablando solo de las corbetas, claro, es que quiero recordaros el importe exacto de la cuantía del contrato del AVE a la Meca. Estamos hablando de 6.736 millones de varias empresas implicadas. Entonces, quiero decir que nos podemos poner estupendos porque además es así. Antes decía Javier Fernández Arribas, y es verdad, no es la primera vez que hacemos negocio con un país que no es de los más democráticos del mundo.
Ni la última.
Imagina los negocios que hay con China todos los días.
Eso iba a decir.
Y si queréis, hablamos ahora de un país que Javier y yo tenemos mucho cariño y que tenemos una relación diaria. Porque con Marruecos, bueno, Marruecos se puede decir lo que queramos de Marruecos, pero tenemos una relación también muy compleja en política internacional con Marruecos,
obligada.
Que hay que medir. Luego, si nos ponemos estupendos en política internacional, que sepamos que esto tiene un precio. Y que en el AVE a la Meca son 6.736
millones. Y el metro de Riad, y lo que es toda la exportación de bienes y equipamientos, maquinaria, ahí la relación bilateral con Arabia Saudí. Además,
en justificar para nada lo del asesinato, por favor, que se me entienda.
En la Agenda 2030 son casi de 32.000 millones de euros.
Pero habéis sacado la derivada de las elecciones andaluzas.
Es que a la hora de que un gobierno reaccione y que a la hora
que
se... Claro, tú no puedes coger... Estaríamos achacándole, Fernando, tú el primero y yo también, si ayer el presidente del gobierno hubiera sido el primero, que jamás lo será, a la hora de liderar una respuesta europea contra Arabia Saudí, estaríamos todos diciéndole, pero este señor, ¿dónde va?
Claro.
Es que no sabe cuáles son las implicaciones, cuántas empresas están en el consorcio del AVE a la Meca, pero dónde nos estamos metiendo,
o sea,
etcétera,
en
etcétera.
Política exterior hay que tragarse muchos sapos e, insisto, enfrentar los principios a la realidad suele tener un resultado catastrófico para el autor.
Pero sobre todo, si me permitís...
Esto es una barbaridad, por supuesto.
Sí, vamos a ver. Hay que dejar claro que es absolutamente inadmisible, inaceptable de cualquier punto de vista el asesinato de una persona.
Y que esto es absolutamente contraproducente para Arabia Saudí.
Hombre, claro.
Pero digo,
la última versión es que el gobierno de Arabia Saudí no estaba informado. Están montando, vamos a ver. Yo por referir a todas las fuentes... Ellos lo que están ahora mismo intentando lanzar el mensaje de que, claro, el príncipe Salman ha pisado muchos callos, como yo decía antes, ha encarcelado a bastantes miembros de dinastías y de casas de Arabia Saudí, y entonces, bueno, pues esta operación la ha podido montar alguien que quería desacreditar al príncipe Salman. En cualquier caso, en política exterior, yo hablaba antes, al principio, de la necesidad de consenso. Es una pena que no haya consenso en una política exterior, porque la política exterior tiene que tener una mirada de a 25, 30 años vista, por lo menos.
Pero por la vía de los hechos hay consenso, no se rompe el contrato.
Ya, pero es que el error parte de cuestionar la entrega de un material que ya se había cobrado vendido
Javier.
El gobierno del PP.
Ahí vuelvo.
O sea, ese es el error. Oiga, usted no sea buenista ahora mismo sacar este tema. Uno, porque ese contrato de venta ya está incluso cobrado. Es un contrato que se realizó durante el gobierno del Partido Popular y que lo único que falta es que el cliente venga a recoger la mercancía. Punto uno. Punto dos. Si nos ponemos exquisitos con esto, que yo creo que hay que ponerse, uno, no tenemos el índice de paro que tiene Alemania, Reino Unido y Francia, es un talón de Aquiles importante, y dos, a partir de ahí, yo antes he mencionado Rusia, China, Venezuela, Cuba, si nos vamos a África hay otros cuantos, o sea que hay una serie de intereses. Hombre, yo no quiero que seamos como el Reino Unido, que se dice que mi política exterior son mis intereses. Hay otra serie de principios y valores, pero cuidado porque
Javier,
habitualmente mi política exterior son mis
intereses.
Mis intereses, que se lo digan a los franceses, pero por eso volvemos también a la casilla de salida. ¿Qué necesidad había de haber denunciado el contrato?
Ah, ese es el error inicial, efectivamente.
Pero yo vuelvo a Khashoggi, porque ya el contrato está agua pasada, no mueve molino.
Es que ahora te condiciona, Victoria.
Claro, te condiciona porque venimos tocados del ala.
innecesariamente tocados.
Pero insisto, si ahora mismo se planteara y se comprendiera, como decidía Pedro Sánchez, globalmente la dimensión del asunto, estaríamos en la misma situación.
¿Por qué?
Porque tendríamos miedo de que Arabia Saudita, en represalia, suspendiera los contratos.
Si nos ponemos detrás de Europa, no. Porque todos los países van a tomar una serie de decisiones conjuntamente.
Un detalle, Fernando. Dicen que eso en política exterior también hay una experiencia. Ahora se dicen muchas cosas, pero del dicho al hecho hay mucho trecho.
Sí. Eso solo tantos como kilómetros en el ave a la Meca, sí.
Exacto. Y en cuanto a política internacional, la torpeza... hace dos semanas Arabia Saudí seguía siendo el mismo régimen autárquico y el mismo régimen sin libertades y con todo tipo de restricciones que es ahora. ¿Quién estaba pendiente? Digo, a la hora de valorar la metedura de pata y la torpeza que han cometido ellos mismos. Porque nosotros estábamos mirando para otro lado con lo que pasaba en Arabia Saudí. Estábamos preocupados con nuestros contratos.
Sí.
Punto y final. Nadie hablaba de la libertad de expresión ni estaba preocupado por la situación de Khashoggi, al que en España no conocíamos nadie.
Nadie. Conocíamos a otro Khashoggi.
Y sin embargo, ¿ahora de qué estamos hablando? En primeras portadas de todos los medios internacionales, hablando de la libertad de expresión, de la presión internacional al régimen de Riyadh.
Modo en que ha sido asesinado.
Bueno, que es una brutalidad. Ahí voy a la
torpeza. Una brutalidad.
Claro, a la torpeza que han cometido ellos. O sea, que ellos han cometido una torpeza. Deberíamos estar poniendo el foco ahora en que se ha abierto, con perdón, un poco la veda para criticar a un régimen que es absolutamente criticable y, sin embargo, lo que estamos, porque es así, porque sucede, porque seguramente es nuestra obligación, es mirando las incoherencias que las hay en política internacional de España, pues sí. Pero lo que hay es un gobierno lamentable con una serie de actuaciones
un gobierno
brutales.
Que asesina a gente en embajadas.
Los trocea.
Nos ponen música de fondo.
Esos 7 minutos del elemento este en el consulado, actuando como si fuera un médico forense con la música y descuartizando por piezas, es como de película de
De Tarantino.
Estamos llegando a las 9 en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Aquí estamos analizando la actualidad al comienzo del lunes 22 de octubre en compañía de Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Con permiso, un momento.
Y 106 FM. Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Actores.
Lola Herrera. Inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos encontramos.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Las 9 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos días, Madrid, hoy con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos? Última hora, David.
Vamos hacia un día en el que toca hacer balance en la provincia de Málaga de los estragos que han dejado las fuertes lluvias. Se va a celebrar, de hecho, esta mañana una reunión para estudiar la situación. Ahora el temporal se traslada hacia Canarias y la isla de La Palma permanece en estos momentos en alerta. Nos acercamos hasta Campillos, uno de los municipios malagueños más afectados, donde este fin de semana perdía la vida un bombero. Allí se encuentra el corresponsal de Radio Televisión Madrid en Andalucía, Javier Tellechea. Buenos días.
Buenos días. La buena noticia es que ahora no hay activadas alertas y no se esperan lluvias. Aquí en la zona cero, en Campillos, los vecinos intentan volver a la normalidad después de la riada que destrozó viviendas, comercios, vehículos, un municipio marcado por la muerte de un bombero de Antequera que intentaba llegar a un rescate. Según nos informa Emergencia 112, se han registrado 621 incidencias en la provincia de Málaga y en Ardales, las lluvias caídas han dejado 396 litros por metro cuadrado. Se han suspendido hoy las clases en los pueblos afectados y a las 12 sus alcaldes se reúnen en la Diputación malagueña para que sea decretada zona catastrófica.
En la agenda política de este lunes, destacar que a las 4 de la tarde el líder de Podemos, Pablo Iglesias, es recibido en la sede del Gobierno Vasco en Vitoria por el lehendakari Íñigo Urkullu. Lo hace tras charlar ayer por teléfono con el expresidente catalán Carles Puigdemont, que hoy va a mantener a su vez un encuentro en Waterloo con el actual presidente, con Quim Torra. Iglesias hablará con Urkullu del apoyo del PNV a los presupuestos. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra ya en Valladolid, donde en unos minutos va a visitar las nuevas instalaciones de Renault, acompañado por la ministra de Industria, Reyes Maroto. Conocemos el estado del tráfico en las principales calles y también en las carreteras madrileñas. Fátima Sotorrío, ¿cómo está?
Siguen las retenciones en la M40 por el barrio de la Fortuna, desde Pozuelo hasta los túneles del Pardo. Complicaciones también en las entradas a Madrid por la 6 desde Las Rozas, la 1 desde San Sebastián de los Reyes, la 2 desde Torrejón, la 5 desde Móstoles y la M50 desde Fuenlabrada hasta Boadilla. Y todos esos coches que van llegando a Madrid se descargan en la M30, lo peor, a la altura del Vicente Calderón, y desde la Avenida de la Paz hasta la salida con la calle Alcalá. Precisamente en esa zona, por las obras de metro, está muy difícil el acceso por la calle Alcalá hasta Príncipe de Vergara. Recordar también que está cortado el carril derecho del túnel de O'Donnell y también el de Cristo Rey, que afecta a los que entran por la Avenida de Filipinas. Por lo demás, en cercanías, la C5, los trenes dirección Móstoles en Soto recuperan su frecuencia, aunque a estas horas hay demoras en sentido Fuenlabrada y Humanes, y en metro los trenes circulan con normalidad.
En cuanto al tiempo, este lunes 22 de octubre se presenta con temperaturas en ascenso, alcanzaremos los 22 grados. En estos momentos tenemos 8 grados en la sierra, 14 en Madrid capital y 12 en la zona sur.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y la tertulia de Buenos Días Madrid en este lunes 22 de octubre con Victoria Prego, con Javier Casqueiro, con Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Juan Manuel Moreno es el presidente del PP en Andalucía. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Encantado de saludarte.
Por lo menos hoy no llueve tanto en Andalucía, o no hay previsión de lluvia, especialmente en la provincia de Málaga, ¿no?
Bueno, sí, parece que afortunadamente las lluvias se están alejando de la provincia, pero eso sí, después de dejar unos registros históricos de casi 400 litros por metro cuadrado en alguna de las comarcas, y después dejar destrozos y la pérdida de la vida de este bombero.
Y especialmente en la localidad de Campello, nos contaban ahora mismo que viviendas, comercios, que ha hecho un gran destrozo, ¿no?
Sí, la verdad que estamos sometidos a unos temporales que no estamos acostumbrados, ¿eh? Desde luego en la provincia de Málaga, yo creo que en todo el litoral mediterráneo. Y el hecho es de 400 litros y he estado viendo, y es un registro histórico, jamás en tan poco tiempo se había registrado tanta agua, y eso evidentemente no hay canalizaciones ni infraestructura que lo pueda soportar.
Y conviene que se declare pronto la zona como catastrófica para que lleguen las ayudas y se pueda reconstruir lo dañado, supongo, ¿no?
Lo antes posible. Eso es una zona agrícola muy vinculada al sector agroindustrial y por tanto necesita de que los caminos, las carreteras, infraestructura, las tuberías, pues se recuperen lo antes posible. Yo espero que tanto el gobierno como la Junta de Andalucía actúen con celeridad.
Están ustedes ya prácticamente en una campaña electoral, lo están. No sé si a ustedes, al PP, le viene bien ahora unas elecciones después de la moción de censura a Rajoy, con el cambio de liderazgo en su partido, con un proceso de primarias. No sé si les pillan a ustedes un poco las elecciones con el paso cambiado o en el peor momento.
Bueno, las elecciones se convocan cuando más le interesa al Partido Socialista siempre. Bueno, sí. Las comunidades pues históricas tienen esa posibilidad en su estatuto de disolver el Parlamento cuando estiman oportuno. Y en este caso nosotros tenemos una larga tradición de someter a los intereses del Partido Socialista siempre el adelanto, el atraso de estas elecciones. En definitiva, vienen cuando vienen, hay que afrontarla y por tanto nosotros la vamos a afrontar con la máxima ilusión, el máximo optimismo y con la máxima entrega, porque además yo soy de los convencidos que creo que hay una oportunidad y una oportunidad real de que haya un cambio de gobierno en Andalucía.
¿Estaba de acuerdo Ciudadanos con ese adelanto? ¿Eso estaba pactado con el PSOE o ha sido unilateral por parte del PSOE?
Desde luego, todo lo que han hecho en esta legislatura ha estado pactado, todo. Desde que firmaron el acuerdo de investidura hace ya algo más de 3 años y medio, el Partido Socialista y Ciudadanos han pactado todos y cada uno de sus movimientos. Y por tanto, a mí no me extrañaría que ese teatro, ¿no?, esa sobreactuación que hicieron hace en el mes de septiembre, precisamente para dar posibilidad y relato a Susana Díaz para que adelantara, pues estuviera pactado. A mí no me extrañaría en absoluto.
Estoy recordando una conversación que tuve con usted en un tren volviendo de Andalucía después de las elecciones de 2012, cuando usted estaba secretario de Estado en el Gobierno de España. Y ustedes se quedaron a 5 escaños de conseguir, ganaron las elecciones, pero a falta de 5 escaños. Y ya me hablaba usted entonces de lo difícil que es para ustedes competir con el PSOE en Andalucía. ¿Por qué no pueden competir ustedes con el PSOE, a pesar en ese momento de haber ganado las elecciones y casi conseguir el gobierno?
Bueno, no podemos competir por dos cosas. Bueno, o nos cuesta más trabajo competir, sí. Claro que competimos y competimos con la máxima intensidad, incluso con más dosis de ilusión y trabajo que el propio Partido Socialista. Pero es verdad que estamos descubriendo a través de las propias investigaciones judiciales que la Junta de Andalucía ha dispuesto de un operativo, por así decirlo, en los que ha dispuesto el Gobierno Socialista Andaluz de casi 4.315 millones de euros para gastar de manera discrecional. Claro, cuando tú tienes 4.315 millones de euros que puedes gastar de manera supuestamente discrecional haciendo favores, como pasaba en los ERE, pues claro, competir con eso es muy difícil. Ojalá yo tuviera, ¿no?, 800 millones para poder tú hacer campaña, ¿no? Entonces, eso sin duda alguna es un gran límite, ¿no? Y lo segundo, pues que hasta ahora pues o teníamos mayoría absoluta, los 55 escaños, o era imposible, ¿no? Ahora se dan dos circunstancias. El PSOE está muy, muy desgastado, fruto de las investigaciones judiciales, policiales. El PSOE, además, ha perdido la ambición por la tierra, hay poca ilusión, poco proyecto, pocas ideas nuevas. Y después, la fragmentación del propio Parlamento y de la política en Andalucía y en España, pues permite distintas alianzas que pudiera iniciar un nuevo ciclo en Andalucía.
Ahora compiten ustedes también en el centro-derecha con Ciudadanos. ¿Descarta usted a día de hoy que Ciudadanos les vaya a adelantar? ¿Se atreve usted a descartarlo ya a día de hoy, que faltan unas cuantas semanas para las elecciones?
Absolutamente. Yo descarto absolutamente la posibilidad de que Ciudadanos adelante al Partido Popular en las próximas elecciones autonómicas. Es verdad que el señor Rivera y el Partido de Ciudadanos está todos los días con ese gran objetivo. Para ellos es el objetivo. Ellos no salen a ganar estas elecciones, ellos salen a competir contra nosotros e intentar sacar un voto más que nosotros, porque ellos lo que buscan en clave nacional pues da el famoso sorpaso, ¿no? Pero eso no va a ser posible por muchas razones. Bueno, nosotros somos un partido con una raíz muy profunda también en Andalucía, llevamos 40 años siendo el dique de contención de la impunidad y de las derivas del todopoderoso aparato socialista, y tenemos el reconocimiento, yo creo, y el cariño de mucha gente.
Si no eres capaz de presentar una alternativa, debes dejar gobernar. Esto es lo decía ayer Susana Díaz en El País de ayer. ¿Se guarda la frase para el 2 de diciembre?
Totalmente, vamos, está poniendo el paño o la venda antes que la herida. Yo estoy convencido que en el socialismo hay pánico, y hay pánico por una razón, porque por primera vez, ¿verdad?, que se puede sumar y puede haber un bloque de cambio en el gobierno andaluz. Y eso se nota en muchas cosas. Todo el mundo sabe perfectamente la penosa y difícil relación íntima, de enemigos íntimos, que tiene Susana Díaz y el señor Sánchez, ¿no? Y sin embargo, ayer los vimos, antes de ayer los vimos juntos, y los vimos además haciendo carantoña unos al otro en algo inusual. Y eso quiere decir muchas cosas. La primera que quiere decir es que el socialismo está preocupado, que está precisamente plegando vela, que está intentando todos unirse para conseguir el salvar como sea los muebles en estas elecciones, ¿no? Y yo creo que está dando además muchos tics típicos del socialismo en Andalucía, que es salir como están saliendo, utilizando las instituciones públicas que son de todos los andaluces en beneficio propio. En fin, una serie de cosas que ya desgraciadamente nos tienen acostumbrados.
Ahí, lo ha dicho usted la cifra, y además junto con lo de los ERE, son unos 5.000 millones de euros investigados por la justicia en la gestión de la Junta de Andalucía con el PSOE. La presidenta de la Junta, en esa entrevista que hacía yo mención, dice que han fallado los controles. ¿Qué hará usted si es presidente? ¿Una auditoría de infarto? ¿Levantará usted todas las alfombras?
Me sorprende que diga que ha fallado los controles, pero también ha fallado el hecho de colaborar con la justicia, el abrir puertas y ventanas, en definitiva, el destapar la corrupción. Oye, la señora Díaz no es nueva, lleva ya 5 años como presidenta de la Junta de Andalucía, y hay muchas cosas que desde la Junta de Andalucía se podían haber hecho, ¿no? De luego, nosotros vamos a hacer, evidentemente, vamos a hacer lo que tiene que hacer cualquier gobierno, que es primero introducir elementos y mecanismos de transparencia, mucha más transparencia, darle más capacidad a los propios interventores que ellos, a lo largo del Partido Socialista, a lo largo de los últimos años, han designado muy muy a dedo, muy cercano. Nosotros queremos una enorme independencia de los propios interventores delegados. Después vamos a someter al portal de transparencia toda la gestión, y desde luego allí donde haya duda, que son muchas las fundaciones donde hay, pues haremos evidentemente una auditoría para saber exactamente qué sucede, qué mecanismos se han utilizado y qué se puede mejorar para que no vuelva a ocurrir nunca más.
¿Y se atreve usted a afirmar que en Andalucía hay voto cautivo?
En Andalucía voto cautivo no hay. Al final aquí nadie le pone una pistola en el pecho a nadie para que vote. Lo que sí hay es una enorme maquinaria política y administrativa que ha ido perfeccionando con el paso de los años, ya son 40 años, y después un uso fraudulento de fondos públicos para hacer favores políticos, y eso condiciona cualquier elección del mundo. Cuando tú llegas a un pueblo y hay un problema porque hay que arreglar un centro social, y tú pones 2 millones encima de la mesa y arreglas ese centro social, que es una necesidad de esos ciudadanos, pues evidentemente esos ciudadanos están agradecidos. ¿Y a quién está agradecido? Al que ha hecho esa obra o ese trabajo. Y eso es lo que sucede todos los días. Cuando se distribuyen recursos para generar, contratar personas, cuando se hacen todo este tipo de cosas, cuando se hace un ERE a una empresa y se le salva, todos estos favores al final evidentemente tienen un retorno, y este retorno es un retorno electoral. Y cuando tú dispones arbitrariamente de casi 5.000 millones de euros, pues oiga, cualquiera, eso es una enorme maquinaria, eso es una fortaleza brutal en términos electorales, ¿no?
¿Y qué incidencia tiene en el voto el sistema educativo?
El sistema educativo tiene una incidencia, yo creo que relativa. Lo que tiene una incidencia el sistema educativo es que está generando mucha desigualdad social, ¿no? Porque en Andalucía y en la sociedad moderna la desigualdad social se crea entre los que tienen instrumentos para competir desde el punto de vista laboral porque están formados y los que no la tienen, ¿no? Aquí en Andalucía, solo en los últimos 4 años ha habido 145.000 jóvenes andaluces que no han podido optar a formación profesional, a la especialidad que ellos querían, simple y llanamente porque la Junta no ha ofertado plaza. Yo me pongo en el lugar de esos 145.000 jóvenes. Si yo no puedo hacer lo que quiero hacer en formación profesional, ¿qué hago? No hago nada, o sea, ni me formo, ni tengo experiencia, ni tengo capacidad, con lo cual quedo en un limbo en el que después es difícil competir, difícil encontrar trabajo, y por tanto estamos generando, como digo, una enorme desigualdad. La educación en Andalucía necesita, evidentemente, de otros parámetros de calidad, necesita despolitizarse. Han politizado mucho los órganos por arriba, tenemos grandes profesionales, grandes docentes, pero desgraciadamente ni se invierte lo que se debería invertir, estamos 700 euros por debajo de la media en inversión, y después además tenemos pues una imposición política en los órganos directivos educativos que condiciona enormemente la la propia labor de los docentes.
¿Y deberían ustedes echar un vistazo, por ejemplo, a lo que se está haciendo en Castilla y León y que dicen los estudios internacionales que hay una diferencia de curso y medio?
Evidentemente hay comunidades autónomas que lo hacen mejor que Andalucía. Eso es notable, ¿no? Es verdad que esto es una cuestión de cómo se gestiona el dinero público. Y aquí en Andalucía se gestiona mal. Yo diría, a veces, francamente mal. Y nosotros, y yo lo digo sin que se me caigan los anillos, hay ejemplos y hay maneras de gestionar que debemos de imitar. Lo que funciona hay que copiarlo. Y Castilla y León es un ejemplo no solamente a nivel nacional, sino a nivel incluso internacional en la manera de gestionar la educación. Yo, de luego, yo quiero un modelo de gestión pues más parecido, un modelo de gestión pues mucho más transparente, dándole protagonismo al docente, en el que haya mucha más libertad, en definitiva, donde no haya tanto intervencionismo por parte de la Junta de Andalucía, donde haya inversión en medios materiales y humanos. En definitiva, poner la educación, como hay que ponerla, en el centro, digamos, de lo que puede ser el cambio social y económico de nuestra comunidad autónoma.
Y dígame, aunque sean datos objetivos, como los que estamos hablando ahora mismo esta mañana, aquí hasta ahora, usted y yo, ¿por qué el PP tiene que tener tanto cuidado con lo que dice sobre Andalucía?
Bueno, es que los andaluces somos orgullosos,
sí.
Muy orgullosos.
Sí.
Aquí no existe nacionalismo, afortunadamente, ni independentismo. Pero nos sentimos profundamente orgullosos. Quizás yo puedo decir de un hijo mío que mi hijo es feo, pero no me gusta que venga otro a decir que mi hijo es feo. Y esas cosas pues son las cosas que, digamos, que en la cultura andaluza pues está muy desarrollada, ¿no? Nos somos un pueblo orgulloso, orgulloso de nosotros mismos, orgulloso de nuestra manera de ser. Somos un pueblo, además, que mucha gente dice, no, es un pueblo divertido. Sí, es verdad que somos divertidos, coloristas, pero sí, también es un pueblo serio, trabajador, honesto. Además, con mucha dosis de talento, lo que pasa es que el gobierno socialista, el socialismo en general, no ha sido capaz de sacar lo mucho bueno que tiene Andalucía para ponerla donde deberíamos de estar. Porque Andalucía es como una Baviera en Alemania, debería ser una locomotora económica no solamente de España, sino de Europa, ¿no?
Entonces no es tanto lo que dice su compañera Tejerina, sino que se lo echan en cara a usted.
No es tanto. Sí, yo coincido plenamente con mi compañera Tejerina. Perfectamente, coincido en el diagnóstico que ella ha hecho, que el diagnóstico al final, las líneas generales son muy sencillas.
Y no es original, ¿no? No es original el diagnóstico que ella hace, ¿no?
No, sí, simplemente lo que dice, oiga, que la educación en Andalucía, los resultados de la educación en Andalucía, en tasas de abandono escolar, de fracaso escolar, están por debajo del castellano, eso es evidente. Muchas veces, es cuestión muchas veces de cómo se dicen las cosas, simplemente.
¿Cómo se dicen? Meter a los niños en la frase, quiere decir. Y no,
sí,
el sistema educativo, ¿no?
Sí, hay que ser, sí. Muchas veces es más como se dice que lo que se dice, ¿no? Pero ya te digo que esa es una cuestión que está absolutamente zanjada y en el que yo coincido en el contenido de las palabras de mi compañera Tejerina, ¿no? Le he puesto el ejemplo más gráfico, ¿no? Los andaluces somos así. Una cosa es que yo diga que a que me lo digan los demás.
Y ahora me piden la palabra por aquí mis compañeros de mesa. Yo quiero preguntarle una cosa más. Va a estar el presidente de su partido con usted casi toda la campaña, supongo. Él también se la juega a la primera, ¿no? Después del proceso de primarias, así de repente, Andalucía. No está mal para empezar, ¿no?
Bueno, yo creo que aquí, más que jugársela Pablo Casado o jugársela Juanma Moreno, que tenemos evidentemente responsabilidades porque somos los dos responsables, sí, en ámbito nacional y regional del partido, no la jugamos los andaluces al final, porque al final Andalucía tiene una oportunidad histórica. Yo siempre digo que esto, más que una elección autonómica, es un referéndum, ¿no? Y es decir, oiga, seguimos más de 40 años con lo mismo, con las políticas que nos han llevado a donde nos están llevando, a liderar las tasas de desempleo, a no tener buenos servicios públicos en sanidad y educación, o por lo pronto cambiamos, ¿no? Y yo creo que Andalucía tiene una oportunidad de oro para cambiar, ¿no? Para probar un nuevo estilo, nuevas formas de gobernar. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando en esta campaña, ¿no?
Victoria Prego, a ver, te toca.
Buenos días, señor Moreno.
Muy buenos días, Victoria.
De todas maneras, la sensación que produjo su comentario a propósito de los niños era que usted desautorizaba a la ministra Tejerina, a pesar de que la ex ministra Tejerina no hacía más que recordar unos datos del informe PISA. O sea que yo no sé si usted está muy conforme con lo que hizo. Pero bueno, le quiero preguntar otra cosa, ¿eh? De paso me contesta eso. Pablo Casado decía ayer en El Independiente,
en mi periódico,
que es un digital, pero nos dio la primera entrevista a un digital, cosa que agradecemos muchísimo, que existía la posibilidad de que Ciudadanos y el PP sumaran la mayoría suficiente, o sea, la mayoría absoluta, para gobernar. ¿Está usted de acuerdo? Y en ese caso, ¿qué clase de campaña puede hacer usted respecto de Ciudadanos?
Bueno, pues...
Pero pregúnteme primero lo de Tejerina.
Bueno, yo no he desautorizado absolutamente a nadie, sino que esto es un partido plural, diverso, y donde cada uno expresa su opinión y lo hace siempre con el máximo respeto, como no puede ser de otra manera, a compañeros. Y ya le digo a usted que coincido en el contenido de las palabras de la señora Tejerina. Además, nosotros hablamos, ella y yo, y por tanto ya le digo que esto es una cuestión zanjada. Respecto a la segunda, pues es verdad que hay una oportunidad, por eso digo que es una oportunidad histórica, yo diría oportunidad de oro, porque tenemos la posibilidad de sumar. Hay encuestas que, dentro de lo complejo que son las encuestas, porque hay muchas, variadas, diversas, de todo tipo, pero que hay encuestas propias que nosotros tenemos, que evidentemente yo me fío más de las propias, que nos dan la posibilidad de estar prácticamente a un escaño de la mayoría absoluta entre el Partido Popular y Ciudadanos. Si consiguiéramos esos 55 escaños, que son la mayoría absoluta en Andalucía, creo que se abriría una oportunidad de cambio. Es verdad que yo me fío muy poco de Ciudadanos en Andalucía. ¿Por qué me fío muy poco en Andalucía? Porque hace 4 años se presentaron bajo el eslogan del cambio y tardaron poco tiempo en ser el bastón, digamos, donde se sostenía el Partido Socialista Clásico. De hecho, Susana ha gobernado como si tuviera mayoría absoluta en estos 4 años. Pero creo que si se da esa posibilidad, esa mayoría aritmética, va a tener muy difícil, muy, muy difícil Ciudadanos explicarle a sus votantes, no solo de Andalucía, sino al resto de España, que optan por 40 años de socialismo y no por un nuevo gobierno.
Javier Casqueiro.
Muy buenas, señor Moreno.
Muy buenas. Javier.
Muy buenas. Yo quería preguntar una cosa, pero también aprovecho la oportunidad para hacer aquí un pequeño inciso. Y es, yo soy de una comunidad autónoma como Galicia, que en muchos aspectos de lo que usted ha retratado, excepto apenas 2 años que hubo un tripartito ajeno, bueno, pues ha tenido muchas de las características que usted habla de Andalucía, las ha tenido Galicia y las ha tenido otras comunidades gobernadas prácticamente siempre por nacionalistas, por ejemplo. Es verdad que en el caso de Andalucía llevamos 38 años con el mismo partido, pero en muchas de las características que usted estaba definiendo sobre la potencia de una comunidad autónoma en un partido concreto y los resortes que tiene para utilizarlos, bueno, lo hemos vivido en otras comunidades autónomas. Y usted mismo ha hablado de que no existe el voto cautivo, porque los ciudadanos al final expresan lo que quieren, como sucede en Andalucía. Pero yo no voy por ahí, le hago esta introducción para provocarle un poco y para meterme y para meterme en otro... Le quiero meter en otra...
En otro jardín.
Yo le estoy viendo, por ejemplo, en un futuro gobierno, porque usted estuvo a punto, además de ser ministro con el gobierno de Mariano Rajoy. Le estoy viendo en un futuro gobierno con Pablo Casado en la Moncloa. Surge el caso Khashoggi. ¿Usted qué le propone al presidente Pablo Casado?
Que suspenda, que no suspenda la venta de los contratos.
Vamos, yo creo que hay ahora mismo...
Eso con cariño siempre, ¿eh?
Sí, ya te veo, con un cariño intenso por tu parte. No, una cosa facilita, ¿no? De política interna. Sí.
Bueno, no, pero que creo... afecta a los contratos de Navarra.
Claro, y Cádiz, las elecciones en Cádiz, etcétera.
Bueno, yo creo que ahí hay organismos y estados que están investigando esa situación, ¿no? Ahora mismo está, evidentemente, el Reino de Arabia Saudí, están los propios Estados Unidos y Turquía, el país donde se ha producido supuestamente esos hechos, y por tanto hay ahora mismo una investigación oficial por parte de los distintos estados que están de una u otra manera implicados, ¿no? Nosotros, evidentemente, España es un país que siempre está al lado de las libertades y de los derechos humanos, y siempre tiene que estar. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa son las relaciones, evidentemente, bilaterales que haya con los países. Entonces yo esperaría primero a que se aclarara esa situación, ¿no? Yo creo que hay una investigación que es judicial, una investigación que además tiene varias partes, por así decirlo, la propia Estados Unidos, la propia Turquía, el propio Reino de Arabia Saudí, y por tanto yo sería prudente hasta que no se supiese dónde llegan esos hechos, ¿no?
Fernando Rayón, que vamos terminando con el que tiene muchas cosas en este día que tiene el señor Moreno que hacer. Venga.
A ver, yo tengo la experiencia de que siempre que hay elecciones en Andalucía hay una oportunidad para el cambio. Llevamos 20, 30, 40 años y al final siempre pasa lo mismo. Se habla de que si hay un voto cautivo, de que la gente piensa primero en su puesto de trabajo. ¿Por qué no puede haber una campaña electoral donde la derecha tranquilice a los votantes diciendo que si ganan, no se preocupen, no va a pasar nada, se van a garantizar? Porque es que al final puede mucho. No sé si es el orgullo que usted llama de los andaluces o el puesto de trabajo que es tan escaso allí. Yo
creo que sería una estrategia distinta, al menos, ¿o no?
Bueno, nosotros, y yo personalmente, siempre hablo de un cambio tranquilo. Y cuando yo hablo de ese cambio tranquilo, es un cambio, digamos, sereno, ¿no? Que aquí se ha instalado durante muchos años, el socialismo ha inculcado, ha inseminado, por así decirlo, pues una sensación de miedo al Partido Popular, ¿no? De miedo al cambio, en definitiva, a romper el status quo que ellos mismos han situado. Y aquí pues, te puedes encontrar desde empresario, porque mucha gente dice, no, es que el que apoya al PSOE es el trabajador. Se sorprendería, y se le sorprendería ver cómo una parte importante del poderío económico está con el Partido Socialista, pero de manera importante,
sí, sí,
y no está con el Partido Popular. Y por tanto aquí han conseguido pues que haya un status quo en el que se sienten cómodos muchos actores sociales y económicos, y en el que no quiere que nada cambie. Yo he trasladado, y además mi perfil es conocido, yo creo que por todo el mundo, he trasladado que aquí evidentemente va a haber un cambio tranquilo. Cambio tiene que haber, porque si no Andalucía no va a tener un futuro positivo, porque los fondos europeos se nos acabarán más pronto que tarde, y porque tenemos potencial y energías como para hacer cosas mucho más grandes de las que estamos haciendo. Ahora, yo sí he garantizado, y lo he dicho muchas veces, he garantizado que aquí no va a pasar lo que el PSOE dice. Aquí no vamos a echar a la gente a la calle a mansalva, ni vamos a eliminar los servicios sociales, ni se va a privatizar la sanidad de manera radical, como que sostienen permanentemente. Aquí parece prácticamente que nos vamos a comer los niños crudos, ¿no? Porque es el panorama que han pintado durante tantos y tantos años el socialismo, de manera muy especial en el interior de Andalucía. Eso lo estamos combatiendo, y de luego coincido con usted que tendremos que hacer especial incidencia también en quitar ese miedo, que no pasa nada, que el Partido Popular es un partido democrático, un partido de un cambio generacional, que al revés, lo que hay que tener miedo es a la parálisis que supone el no moverse, que es lo que desgraciadamente ha pasado en Andalucía en estos 40 años.
La última pregunta, cortita, Javier Fernández Arribas.
Sí, al hilo de lo que estaba diciendo, ¿se va a volcar usted en lo que es la Andalucía rural, que es uno de los bastiones fundamentales del Partido Socialista, más allá de, por supuesto, de que el PER se va a mantener y que el cambio sería tranquilo?
Sí, yo estoy haciendo visitas hoy mismo, estoy de localidades del interior y hacemos muchas visitas en el interior de Andalucía. Es verdad que nuestro foco de votos, por así decirlo, está en las zonas de litoral, de costa, las zonas urbanas, pero en el interior hemos generado un crecimiento importante. En las últimas elecciones, que fueron las generales, las últimas que se han celebrado en suelo andaluz, el Partido Popular ganó, y ganó de una manera amplia aquí en Andalucía. Y curiosamente, por primera vez en 40 años conseguimos un resultado bastante positivo en los municipios de más de 20.000 habitantes. Significa que algo va cambiando, es verdad que es muy lento, ¿no? Pero va cambiando. Donde tenemos todavía problemas, y hay que admitirlo, son esos municipios por debajo de 20.000 habitantes, de 9, 8, 10, 15, 4.000, 3.000, que ahí es verdad que donde el Partido Popular pues no ha conseguido penetrar como debiera, ¿no?
Juan Manuel Moreno, presidente del PP en Andalucía, gracias por estar en Onda Madrid en esta mañana del lunes 22 de octubre. Que le vaya bien.
Un placer, como siempre, estar con ustedes. Que tengáis un buen día.
Adiós, igualmente. Entre unas cosas y otras, no hemos dado tiempo a hablar de la gira de otoño de Pablo Iglesias por España.
De las bolas.
Sí, porque el viernes estaba en la prisión de Donetsk, donde tiene el despacho Junqueras, en el ala de psiquiatría, como están contando esta mañana los compañeros de España. Tiene un despacho en el ala de psiquiatría, donde ha recibido 80 visitas desde que está allí, ¿no? Que no está nada mal. Allí estuvo Pablo Iglesias con una delegación de Podemos junto a una delegación de Esquerra. Ayer conversó por teléfono durante 45 minutos con Puigdemont desde Waterloo. No sabemos quién pagó la llamada, pero bueno, en fin, ahora ya una llamada de teléfono a Bruselas, no hay roaming decent, es tarifa plana, no hay problema. Alguien paga. Y será, si llama por Iglesias el teléfono, a lo mejor es el teléfono del Congreso. Nunca lo sabe. Bueno, el caso es que Iglesias va a Vitoria a reunirse con el Indacari. Y yo pregunto, ¿está negociando los presupuestos? ¿O en realidad está negociando algo más en el medio plazo de los presupuestos?
Están dos cosas. Está negociando las dos cosas. Está comportándose a beneficio suyo como ministro plenipotenciario del gobierno. Exactamente eso. Entonces está celebrando contactos y entrevistas que corresponderían al gobierno, pero que hace él. Naturalmente no corresponde al gobierno ir a la cárcel a hablar con Oriol Junqueras, eso por supuesto. Entonces lo hace él. Y yo creo que está intentando sacar adelante los presupuestos, entre otras muchísimas cosas, porque
en la hipótesis de unas elecciones anticipadas, a Pablo Iglesias eso no le conviene en absoluto. En cambio, le conviene muchísimo hacer lo que está haciendo ahora, que es a adoptar una actitud del vicario del gobierno que le coloca en el primer plano de la actualidad y que le da un prestigio y una consideración que no tenía. Por lo tanto, con Urkullu va a negociar los presupuestos, pero no solamente los presupuestos, que el PNV ya tiene el sí por delante. Con Junqueras ha negociado los presupuestos y le han dicho que de ninguna manera, pero también, yo creo, ha planteado un futuro en Cataluña, es decir, un futuro de gobierno tripartito, Esquerra Republicana, Partido Socialista y En Comú Podem. Yo creo que eso le interesa muchísimo. Y lo de Puigdemont ya me parece la bomba, literalmente. O sea, porque lo de los 45 minutos lo ha contado Pablo Iglesias.
En Twitter.
Lo ha contado Pablo Iglesias. Está hablando con un señor que está fugado de la justicia. Y encima al fugado le dice que vaya a Waterloo. Yo espero...
Hoy va Torra a Waterloo.
Ya, bueno, Torra ya lo sabemos.
Pero es la máxima autoridad del Estado en Cataluña. ¿Eh?
Pero yo
no hay que olvidar nunca el detalle.
Yo espero que Pablo Iglesias no se le ocurra coger un avión e ir a Waterloo a hablar con Puigdemont.
¿Por qué no?
De ninguna manera. De ninguna manera, porque, insisto, si fuera él...
A mí me da que se le va a ocurrir.
Por sí, su sí. cuenta, que por cierto, ya se ha pasado del lado de los independentistas. Eso de el gobierno ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Entonces, yo espero que no lo haga, porque eso daña a Pedro Sánchez y al gobierno de una manera manifiesta.
A ver, sobre el Iglesias Tour, vamos,
sí,
primero, ¿no?
La gira de otoño.
A ver, a mí lo primero que me llama la atención, y en este caso para bien, es cómo ha aprendido él mismo a la hora de gestionar todo esto. ¿Os acordáis? No sé si fue ayer o hoy, por la mañana, estaba viendo lo primero que hizo cuando se celebraron las elecciones del año 2015 y sacó Podemos los 69 diputados. Lo primero que hizo al día siguiente es anunciar Pablo Iglesias que iniciaba él, como tercer partido político, una ronda de contactos para modificar la Constitución española. Nadie se acuerda de esa ronda de contactos, sí, sí. Porque nunca
todo se le queda pequeño.
Nunca se llevó a cabo. No, te digo esto para lo del aprendizaje. En las siguientes, lo primero que hizo...
Fue anunciar su gobierno.
Anunciar el gobierno de Pedro Sánchez. Él el que lo anunció, adjudicándose carteras. Y ahora, si os fijáis, es verdad que le han pasado también cosas personales, pero ha estado unos meses como, bueno, desaparecido, con la baja de paternidad, dejando también al propio Pedro Sánchez que tomara determinadas iniciativas, pero ahora él lo ha gestionado de otra manera, mucho más inteligente que las otras. Siempre le achacábamos ese afán de protagonismo, parecía que estaba descubriendo otro adanista, ¿no? Estaba descubriendo la democracia.
Pero se le fue la mano en su momento y ahora no.
Ahora está a favor suyo. Ahora lo ha gestionado de otra manera. Y es verdad que lo ha gestionado de otra manera y que algunas de estas gestiones que está ahora implementando están sentando mal a miembros del gobierno del Partido Socialista.
Y al partido.
Yo no creo que al propio Pedro Sánchez, pero sí a algunos ministros que están viendo que tiene...
Y les descoloca.
Claro, que está teniendo más papel que algunos de ellos.
Efectivamente.
Y esto es una realidad. Quiero decir, esto es una realidad.
La ministra de Economía no negocia el presupuesto con nadie.
Solo una cosa más. Y yo no lo digo para provocar, pero yo no veo mal...
Y dilo.
No veo mal que Pablo Iglesias haga determinadas... Lo hablábamos el otro día y... Que haga determinadas gestiones que el propio Pedro Sánchez no puede o no debe hacer, no lo veo mal. Es verdad que lo de la visita a Puigdemont en Waterloo, yo creo que él mismo, y lo dijo ayer, se habló de esto, pero ya lo valoraré. Él mismo está considerando que no es una buena imagen para él y, sobre todo, no es una buena imagen para el gobierno que él está apoyando. Y yo creo que eso no lo va a hacer. Pero a mí no me parece mal que determinadas... Pues lo de Junqueras en la cárcel, lo de Urkullu en el País Vasco...
¿Pero qué pinta Urkullu si el voto de los PNV lo tienen asegurado?
Pero sí,
¿por qué va a haber a Urkullu?
Tú misma acabas de decir, Victoria, y es así... que no solo va para eso. Se está hablando aquí, y creo que es lo que Juan Pablo estaba insinuando, que se está hablando aquí de que antes de que termine la legislatura puede haber un gobierno diferente, no solo monocolor.
Un tripartito, claro.
Y para completar
su imagen. Y en el resto de España.
Lo más relevante de esta legislatura de Pedro Sánchez es lo que estamos viendo estos días con Pablo Iglesias. Eso es determinante y veremos en el futuro lo determinante que es. ¿Por qué? Pues al margen de que efectivamente haga cosas que el gobierno no puede hacer, también cuando se firmó ese acuerdo presupuestario dijimos de esto saca rédito hoy Pedro Sánchez.
pero en el futuro lo va a sacar Pablo Iglesias. Lo estamos viendo en un futuro inmediato ya. Pero es que además, esto le está permitiendo a Pablo Iglesias contactar con los partidos políticos todos. ¿Quién se imaginaba que iba a estar negociando con el Partido Nacionalista Vasco? Vete tú a saber lo que ocurre mañana en el País Vasco.
Pero es un partido de derechas de toda la vida.
De toda la vida, que se sepa muy de derechas. Y resulta que Pablo Iglesias, ojo, que no está hablando con Andoni Ortúzar. No está hablando con el partido. Está hablando con el Lehendakari, que es, perdonadme, es todavía más importante porque tiene un mayor alcance. El mismo día que conocemos la carta que ha publicado el periódico de Cataluña, por cierto, que escribió Urkullu precisamente a Mariano Rajoy pidiéndole que reconsiderara también a Puigdemont su estrategia en cuando declaró la independencia. Es decir, Pablo Iglesias está tomando un protagonismo.
El que le ha permitido el gobierno.
Por supuesto. Pero es un protagonismo que ya en su momento le quiso dar Pedro Sánchez.
Es el protagonismo que le da tener 156 diputados, que no es lo mismo que 84.
Estoy muy de acuerdo con lo que decía Javier. Es decir, aquí hubo un primer momento donde a él le falló la estrategia, porque se le vio inmediatamente la jugada. Ahora lo está haciendo como si fuera el hombre de Estado.
Pero
un lado, hace cosas que Pedro Sánchez, como decís, no puede hacer y las hace él.
Pero un momento. Pablo Iglesias, al salir de ver a Junqueras,
sí,
dijo, primero, que estos señores no tenían que estar en la cárcel porque no han cometido ningún delito.
Lo ha dicho muchas veces.
Están contento,
sí.
Y que el gobierno ya sabe ahora lo que tiene que hacer. O sea, que aprovechándose del gobierno, está poniendo al gobierno contra las cuerdas.
No. Dijo otra cosa. Dijo hasta cinco veces en la misma,
que
en las mismas declaraciones que al gobierno le tocaba ahora mover ficha.
Claro.
Es el gobierno el que tiene que actuar. Es el gobierno el que tiene que hacer. No. Está él, por supuesto, que le está diciendo al gobierno lo que tiene que hacer.
O sea,
Victoria,
está poniendo al gobierno contra las cuerdas.
Por
de manera,
supuesto.
De manera que ese gesto de Pedro Sánchez, que yo creo que es un error, de darle cancha a Pablo Iglesias, se va a volver contra Pedro Sánchez.
Bueno, pero eso es que es inevitable. A ver, es que no es cuestión de un gesto, es que es su socio de moción de censura.
Es
que es absolutamente necesario para su supervivencia.
156.
Claro. Ya, perdona.
Que
pero,
es mucho más
pero,
confortable que 84,
yo digo, es un socio desleal. Porque un señor que sale, que va a ver a Junqueras y sale diciendo que ahora le toca al gobierno mover ficha, es inaceptable.
Pero ¿por qué va a ser leal si no está en el gobierno de Pedro Sánchez? Él está haciendo su estrategia.
Su trabajo. No,
y
su trabajo.
En ese sentido, por supuesto que no estoy de acuerdo con lo que él está haciendo, pero desde el punto de vista de Podemos...
Ya, pero es que yo estoy hablando desde el punto de vista del gobierno.
No, pero eso es otra cuestión. Es decir, él está haciendo...
No, pero es que yo no estoy de acuerdo
contigo tampoco, Victoria, en eso. Es que yo creo que al revés. Yo creo que le está haciendo parte de un trabajo al gobierno. Para la moción de censura... los dos partidos nacionalistas fueron imprescindibles y hubo gestiones con ellos por parte también de Podemos. Y ahora, para los presupuestos, para que salgan adelante, en algún momento uno de los dos partidos, si no los dos, van a ser necesarios también. Y
los
le está
tres.
Haciendo parte. Y le está
los
haciendo.
Tres.
Sí, porque tú estabas hablando también del PNV,
sí,
¿no?
Sí, también.
Claro,
yo
me refería. Claro, pero el PNV, dentro de lo que cabe, nosotros estamos hablando de un partido normal, democrático y que está en las.
Ojo, qué mirada al PNV del
pero
futuro,
de
pactando
cara,
con Podemos
sí,
en el
pero
gobierno
de cara,
vasco.
De cara allá, Fernando. De
sí.
cara allá, es que va a volver a necesitar otra vez o a Esquerra Republicana o al PDeCAT o a los dos. Y en este caso, a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno y del PSOE, no le viene mal que
¿cómo
su,
no le va a venir
que
mal
su socio
la
¿no?
imagen
¿no?
de que el gobierno
no le,
está negociando
es
en la cárcel
es
los presupuestos?
La imagen es una cosa, los votos
mal.
En el Parlamento son otra.
Claro, eso aquí le viene mal. A Pedro Sánchez,
a Pedro
estoy
Sánchez,
de acuerdo.
A su partido, a su gobierno y
sí,
a sus militantes.
Sí, estoy de acuerdo.
Claro,
sí, pero a quién le viene bien?
Y a las elecciones.
Pues ya está.
Y a las elecciones que hay en el mes de mayo. Lo que no hay que olvidar es que el objetivo final o próximo de Pablo Iglesias es comerse el PSOE. Y en ese sentido, puede haber un interés ahora concreto a muy corto plazo de colaborar, porque no tiene más remedio, la aritmética parlamentaria es la que es, pero tú has recordado cómo el señor Pablo Iglesias le hizo el gobierno, le hizo el programa electoral, etcétera, etcétera, y el objetivo de,
pero Iglesias
de Podemos
no hace esto
e incluso
sin que lo tolere el gobierno.
Y el del gobierno es comerse
el gobierno
comerse
se
unos
equivoca,
a otros.
Se equivoca.
Pero el gobierno lo está tolerando y
vamos
le parece
a ver,
bien.
El gobierno tardó una semana en pararle los pies a Pablo Iglesias. Desde que Pablo Iglesias dijo que iba a haber a Junqueras, el gobierno no abrió la boca hasta el último día, el jueves, me
porque
parece.
Porque solo han pactado, Victoria.
No, hasta el jueves para que diga. En nombre del gobierno solo negocia el gobierno, dijo Pedro Sánchez.
Sí.
Como toda
lo dijo
tal.
En Bruselas, ya está.
Pero es que hay...
Le está viniendo muy mal porque, aunque independiente, aparte de que Junqueras ha dicho que no va a votar, porque no han presionado suficientemente a la fiscalía,
ya
la han presionado bastante.
Ya veremos, ya.
Aparte de eso, la imagen es demoledora. Un gobierno que está negociando en la cárcel los presupuestos generales del Estado. Eso no lo aguanta
la imagen es
ni
demoledora.
El gobierno, ni el partido, ni los electores.
La imagen es demoledora, pero yo no estoy de acuerdo con el fondo del asunto. Y claro, es fácil ahora decirlo y hablaremos de ello cuando vengan las elecciones. Vamos a verlo en las andaluzas, para empezar, como primer sondeo. Pero vamos a verlo incluso más tarde, en las siguientes. Yo no estoy de acuerdo incluso con el fondo de lo que estáis diciendo. El presupuesto. Si sale adelante el presupuesto pactado con Podemos en la Moncloa, con esos membretes que nos llamaron tanto la atención, que fue muy fuerte. Si bien ese presupuesto es un presupuesto, digamos, que rompe con una línea austericida, rompe con una línea restrictiva de determinados recortes. Se dijo incluso en un momento determinado que era un presupuesto, bueno, pues expansivo hacia determinados sectores de la izquierda y que eso a Pedro Sánchez le iba a facilitar el acceso a un electorado que era próximo a Podemos. Es que eso también, esa partida también la está jugando, la están jugando los dos, el PSOE y Podemos. Vosotros estáis dando por hecho que el beneficiado va a ser Podemos.
Sí,
bueno,
sí.
vosotros veréis con vuestro análisis, con perdón.
No,
mojo hoy aquí, que quede aquí apuntado en este día, Juan Pablo, lunes 22 de octubre.
Lo apunto.
A ver si resulta que al final no solo se beneficia Podemos. Vamos a verlo de manera inmediata, porque si estamos diciendo, y lo ha dicho Juanma Moreno, que no va a ser unas elecciones más, que van a ser un sondeo, un punto de referencia, iba a decir un referéndum, un punto de referencia de cara al futuro. Vamos a verlo ahora en las andaluzas, a ver qué es lo que pasa, porque yo he visto una encuesta este fin de semana en la que PP y Ciudadanos juntos no llegaban a lo que el voto se prevé solo para el PSOE.
Sí.
Con lo cual el PSOE podría tener para
la razón, sí.
Claro, pero podría tener, Javier, estábamos hablando de 45 el PSOE y creo que 43 lo que sumaban,
sí,
PP y Ciudadanos.
El resto Podemos.
Javier, señores, pero vosotros estáis dando por entender una cosa que yo ahora mismo no asumo.
No, yo es que no quiero ir al análisis electoral de los resultados, que eso sería muy cómodo. Yo lo que quiero es analizar lo que hace bien el gobierno y lo que hace mal. Los resultados electorales ya veremos los que son y entonces diremos esto le ha beneficiado,
bueno, es que
como
diciendo,
yo digo. No,
Fernando,
estabas
diciendo que,
no,
yo estaba, que Podemos se comía el PSOE.
Estas gestiones que está haciendo Pablo Iglesias benefician a Podemos electoralmente. Eso lo decía, pero no puedo dejar de criticar que él esté haciendo algo que el gobierno no puede hacer.
Ni debe.
Una cosa es que diga, el gobierno solo negocia, no, pero si es evidente que está haciendo unas gestiones delante de Oriol Junqueras, de Puigdemont y ahora del Partido Nacionalista Vasco que le recibe el Lehendakari, que son por parte del gobierno. Eso es lo que no puedo aceptar, porque eso me parece intolerable, pero vamos, no por parte del PSOE, del gobierno, no, es que el PSOE no puede permitir que negocie Pablo Iglesias, así de claro.
En su nombre.
Lo está permitiendo.
Claro, pues
no,
eso.
No, absolutamente.
Por alguna razón será.
Vamos a ver, Pablo Iglesias
porque
no ha tenido nunca.
Es que iba al final, perdona Victoria, ¿no será que al final Pablo Iglesias, señalando al gobierno, es decir, ya sabe lo que tiene que hacer, está forzando al PSOE, si quiere aprobar los presupuestos,
está forzándolo
a cambiar por parte de la Fiscalía General del Estado la petición?
Es que lo ha dicho claramente.
Exactamente.
Bueno, él está forzando, él quiere hacer eso.
Es que Pablo Iglesias se ha sumado a las fuerzas independentistas para eso. Y por eso digo que está poniendo al gobierno contra las cuerdas.
Pero no me habéis entendido, pero es que el gobierno quiere eso. Que le fuerce Pablo
Iglesias.
Pues
le va a dar igual al gobierno, porque la fiscalía no se va a mover.
Os recuerdo que aquí hablamos un día también, ahora que dice Fernando del gobierno quiere eso, aquí hablamos que no era casual que en menos de una semana o poco más, hasta cuatro miembros del gobierno, incluida la vicepresidenta, llegaron a un momento determinado a insinuar que bueno, que no era bueno que estuvieran en la cárcel, etcétera. Que había, tampoco nos sorprendamos mucho de que en un momento determinado...
Ha tomado el relevo Iglesias.
Pero que lo haga Pablo Iglesias,
como un miembro más. Del gobierno en la sombra.
Esa es la cuestión. Que Pablo Iglesias ahora mismo
es un miembro del gobierno. Exacto.
Y eso, que es muy bueno para Pablo Iglesias, es malo para Pedro Sánchez.
¿Me vais a permitir que dé una información de servicio público relativo a un miembro del gobierno? Un informe técnico encargado por el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, sobre la sociedad patrimonial constituida con su esposa supuso un prejuicio para los copartícipes al pagar más impuestos de los que les correspondería. Duque ha hecho público el informe firmado por el profesor titular de Derecho Financiero y Tributaria y socio director de Práctica Tributaria de IDEO Legal, Jesús Rodríguez Márquez. Dicho informe fue encargado por el ministro a raíz de las informaciones publicadas sobre la sociedad Copenhague Gestores de Inmuebles SL, constituida en 2005 con su mujer y a nombre de la cual se encuentra el chalet del matrimonio en Javea, Alicante. Comillas. Por si cabía alguna duda, ya tenemos el informe profesional sobre nuestra sociedad familiar, dice Duque. No la creamos para pagar menos impuestos y estamos al corriente. El informe dice, abro comillas, que no se ha obtenido ningún ahorro fiscal neto, pues la tributación a través de la sociedad ha sido superior a la que les hubiera correspondido como personas físicas y atribuye este hecho a un consejo profesional erróneo. Asimismo, el experto en derecho financiero también asegura que Duque nunca ha utilizado la sociedad para facturar servicios profesionales prestados por él mismo. En cuanto a la renta que el ministro debe imputar a la sociedad derivada del uso de la vivienda, Rodríguez Márquez avala que este alquiler está correctamente declarado, pero no se plasma en su contabilidad, pues existen discrepancias entre esta última y las autoliquidaciones tributarias presentadas.
Pues ahí está la clave. La
ahí hay una clave.
Claro. Clave. Lo demás lo que tendría es que explicarle a su asesor fiscal lo malo que es y exigir un perjuicio
fiscal
al anterior sí. Asesor. Pero el asunto está en los alquileres que nos incluyeron.
Están en la contabilidad de la empresa.
¿Qué es lo que se le ha reprochado?
No se incluyeron, no. Dice que exactamente. No sabemos si se incluyeron o no, sino que no están ahí.
En la contabilidad.
Que no están recogidos.
¿Qué es lo que él dijo en la rueda de prensa?
Sí, pero luego dijo que no había querido decir eso.
Pero lo que nos dicen aquí es que si te compras una casa y la pones a la sociedad, pagar más impuestos que si la pagas como persona física.
No, eso él.
Eso dice el informe.
Las circunstancias personales suyas. Pero no es así normalmente.
No es así normalmente.
No es así, habitualmente. No sé qué le habrá hecho su asesor, pero yo cambiaría inmediatamente, ahora que es ministro.
Fernando lo dice con una contundencia, que conoce el tema de
claro,
primera mano.
No, es que es así. Pero bueno, que cambie de asesor fiscal.
De todas maneras, yo creo que Pedro Duque está olvidado. Su problema no tiene peso en la vida política española en este momento.
No, es que hay otras cosas.
No, pero yo estaba pensando ahora, cuando tú estabas leyendo esas comillas de con una actuación errónea, estaba recordando que esta misma semana pasada el ministro de Exteriores, que también ha tenido problemas, con el tema de Bengoa, en la pregunta parlamentaria del Congreso, luego tuve la oportunidad de tomar un café con él y volvió a esgrimir la idea, en un comportamiento erróneo por mi parte, porque él manejaba una cartera de acciones en Abengoa muy potente y a la hora de gestionar parte de esa cartera, recuerdo que fueron más de 9.000 euros.
Una parte muy pequeña de esa
cartera. Sí, era casi 400.000 lo que él tenía euros en acciones de Abengoa y efectivamente manejó una parte su exmujer y ahí se comportó. Pero digo la idea del comportamiento erróneo, ¿no? Ahora hemos pasado de actuaciones más o menos irregulares que tenían consecuencias directas sobre miembros del gobierno a que algunos de ellos estén reconociendo
errores.
Se equivocaron.
Como hizo la ministra Salgado a la hora de reconocer
errores. Pero tú
errores.
Sabes que ese comportamiento erróneo...
Seguramente para evitar la dimisión política, ¿no?
Claro, pero ese comportamiento erróneo puede conllevar una condena por información privilegiada, uso de información privilegiada.
Ya veremos a ver qué pasa con el tema del expediente abierto en la Comisión Nacional de Valores.
¿No? Es que ahora todo el mundo dice que fue un error. Claro. No,
ahora
como el otro que pegó a su mujer, que era un error.
Yo recuerdo. Pues no,
lo digo porque la estrategia del gobierno ha pasado de, al principio, ejemplaridad y actuaciones rápidas a la hora de edad, y cuando vieron que de repente se acumulaban los problemas porque las investigaciones periodísticas
porque
o de la oposición
eran
contra todos los ministros que hubiera o por haber, han pasado a la siguiente fase, que es olvidarse de esa ejemplaridad y empezar a admitir errores en su comportamiento.
Es que el gobierno ya no puede levantar la bandera de la ejemplaridad ni la de regeneración, porque tenemos la ministra Cela, que tiene tropecientos bienes y tropecientos locales y edificios y fincas que no constan en su declaración de bienes. Por lo tanto, el gobierno ya se puede ir olvidando de decir venimos a la regeneración democrática y a la limpieza. Olvídense.
Es que como se vaya algún ministro más, entra alguien de Podemos.
Ya, pero el PP prepara en el Senado, yo creo que conoceremos los detalles a partir de mañana, lo que es una comisión de investigación por la tesis del presidente. Sí, o sea que...
Con una presidenta del...
No, con una... Quien va a interrogar a Sánchez seguramente sea alguien de la universidad. Alguien que es...
Una catedrática.
Sí. Por lo menos por lo que sabemos aquí, Fernando y yo, alguien de la cátedra. Están pensando que no sea Cosidó, sino alguien de la cátedra.
De una cátedra económica.
De una cátedra económica, exactamente. Sí. Entrevistar al doctor en economía, una catedrática de economía, parece bastante lógico.
Ya, será mejor que la ministra, la portavoz que preguntó a la ministra de Justicia.
Eso seguro.
En la Comisión de Justicia la última vez.
Eso seguro. Sí.
Que fue una de las cosas más penosas que yo he visto en mucho tiempo.
Tremenda.
Estamos recogiendo, dice la diputada del PP. Que
María Jesús Moros.
No tuvo su día.
Bueno, fue tremendo.
Hay que ir recogiendo, espera.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
¿Tu dinero? Paga mi explotación. ¿Tú pagas?
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Cercanías Madrid oferta la actividad para grupos Tren Romano a Miacum, con destino a Collado Mediano. Miacum, siglo II después de Cristo, fue destruida y remodelada en la transición del siglo III al IV, siendo este último siglo el de su máximo esplendor. Finalmente fue arrasada durante una incursión bárbara en el siglo V y definitivamente abandonada en torno al siglo VI. La visita con cercanías incluye dos modalidades, la visita al yacimiento o una visita teatralizada.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda. Este martes, desde las 8:30, Real Madrid, Victoria Pilsen. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Vamos y terminamos la tertulia con Victoria Prego, Fernando Rayón, Javier Casquero, Javier Fernández Arribas, que hoy ha perdido la memoria. Le he preguntado a José María del Toro, buenos días. Le he preguntado a Javier esta mañana, digo, ¿estuviste en tu abono en el Bernabéu el sábado a la una? Y dice, no me acuerdo. No recuerdo.
Bueno, sí, días. sí estuve. Y indignado.
Eso no me has dicho esta mañana a las seis.
Sí,
no te
indignado con la actitud de algunos futbolistas. Sí.
Pero da nombres, ¿no? Pues,
hombre, pues Marco Asensio.
Uy, ya se le tiene aquí entonces, jefe.
Sí, es que las oportunidades que tiene ese chico con la calidad que tiene, a mí me...
Hay que traspasarlo.
No, lo que hay es
hay que venderlo,
es
Javier.
Exigirle que juegue como puede jugar. Y luego ya, no sé si es cierto o no lo que se dice, Varane no está para jugar. Bueno, eso lo puede decir José María, que sabe más.
A ver, José María, la crónica, etcétera. En el partido de la una.
Isco estaba recién salido de su convalecencia y estaba el pobre que no podía.
Te ha hecho la crónica ya, José María. Te ha hecho la crónica.
Sí, hasta el lunes próximo, Juan Paco. Hasta
mañana. Bueno, que mañana juega el Madrid con los checos.
Mañana juega el Madrid. Bueno, el nombre del día es el de Julen Lopetegui. Julen está más fuera que dentro, esa es la realidad. Si no se le ha destituido simplemente primero porque el calendario viene muy apretado. Mañana hay un partido de Liga de Campeones contra Victoria Pilsen y el domingo, viene el Barcelona. Y por la dificultad para encontrar un sustituto de garantías. Ahora mismo lo más probable es Solari, el entrenador del Castilla. Eso es lo más probable, lo que tienen en mente en los despachos del Bernabéu. No descarto siquiera que el miércoles sea destituido después del partido frente al Victoria Pilsen, independientemente del resultado. Fíjate lo que tengo. Así que veremos, suenan otros nombres, Conte, Roberto Martínez, etcétera, pero verdaderamente funcionó en el caso de Zidane. Zidane era Zidane, tenía un
nombre, una impronta por lo que había sido como futbolista, pero Solari es el que tiene más papeletas en este momento. Y también porque los jugadores le prestan apoyo, al menos públicamente, aunque también sabemos que eso no es decisivo, acordémonos del caso de Carlo Ancelotti. Así que hoy hay rueda de prensa a la una de la tarde de Julen Lopetegui y la escucharemos en directo en el partido de la una.
No me extraña.
Es un papelón para Lopetegui, la rueda de prensa de hoy, sabiendo cómo están las circunstancias. El Madrid lleva 5 partidos sin ganar, 4 derrotas consecutivas, estuvo 481 minutos sin marcar y hay futbolistas que efectivamente están muy por debajo de su nivel. Es el caso de Asensio, es el caso de Varane, es el caso de Bale, que jugó 45 minutos y prácticamente estuvo desaparecido. Hubo alguna buena noticia, como por ejemplo que Marcelo estuvo mucho mejor que otros días anteriores, pero está claro que el equipo no carbura y la paciencia hace tiempo que se acabó ya en la zona noble del Bernabéu. Así que muy atentos a lo que pase en las próximas horas. Liga más apretada que nunca, ¿eh? El Barça líder, 18 puntos. Español y Alavés, sí. Español y Alavés, segundo y tercero con 17. Sevilla y Atlético, cuarto y quinto con 16. Valladolid, sexto con 15. Real Madrid es octavo, fuera de Europa, con 14 puntos en estos momentos. Hablaremos del Atlético, que sacó un punto de Villarreal gracias a Sanoblak, que hizo 3-4 paradas realmente de muchísimo mérito.
Punto y miedo como en el mundo.
Exactamente. Renovarle lo más rápido que podáis.
¿A quién? ¿A Oblak?
A Oblak, claro.
Sí, pero vamos, a perpetuidad.
Lo más rápido que podáis, porque realmente ahora mismo es uno de los grandes sustentos del equipo. Hoy entrenamiento por la tarde a las 5, mañana viaje hacia Alemania. Juegan frente al Borussia Dortmund, que es colíder de la Liga Alemana. Allí está Paco Alcácer esperando con las filas, con las uñas afiladas. Sí. Y Marco Reus, que ha renacido esta temporada y está a gran nivel. Por cierto, no van siquiera a Dortmund, van a Düsseldorf. Hay una feria de seguro en Dortmund y está prácticamente sin plazas hoteleras la ciudad. El Getafe gana en Vallecas 1-2, un Getafe que sube a la novena plaza con 12 puntos y el Rayo está muy tocado, es segundo por la cola, igualado con el colista el Huesca, una victoria en 8 partidos. El miércoles recibe al Atleti de Bilbao, partido aplazado en su día por
Jesús,
aquellos sucesos.
Vaya partido estadio de infarto, Rayón.
Eso no es punto y miedo, eso es miedo y miedo.
Vas a tener que ir a Vallecas esta semana,
¿no?
Vete a ver al Rayo Atleti, vas un partidazo, hombre.
Para sufrir.
El Atleti que está para pocos trotes también, ¿eh?
Para ninguno.
Empató ayer en Eibar.
No trotan directamente, no trotan. directamente no trotan.
Andan.
No trotan. Ayer en Eibar es que no trotaban.
En segunda tenemos al Alcorcón, segundo con 21 puntos tras ganarle al Granada, a un solo punto del líder el Málaga, que perdió en Elche. El Rayo Majadahonda perdió en Reus, lo hizo por 2-1. Márquez ganó en Japón, séptima corona de su carrera, quinta en MotoGP, el mejor de la historia a los 25 años, octava victoria del año para Marc. Hamilton tendrá que esperar a la siguiente carrera en Fórmula 1. Ganó Raikkonen, Hamilton fue tercero, llevaba 4 victorias consecutivas Hamilton. Sainz fue séptimo y Alonso abandonó nada más empezar la carrera. Stroll le mandó fuera de la pista. Y en baloncesto ganaron los 3 equipos madrileños. Real Madrid, Fuenlabrada y Estudiantes.
Dime, Victoria.
Una pregunta.
Rápida, que no se me va el tiempo.
¿Unos jugadores pueden intentar echar a un entrenador a base de jugar mal?
Pueden, pero no es el caso. Pueden, pero no es el caso. Porque el sábado pasado realmente se batieron el cobre casi todos, hasta el final del partido.
Menos el amigo de Fernández Arriba, Marco Asensio.
Bueno, yo creo que Marco Asensio directamente está en baja forma, ¿no? Sí. Yo creo que fuera esa la causa.
Eso es lo que más me preocupa, que cuando quisieron, no pudieron.
Déjalo.
Y es el Real Madrid.
A la una del partido de la una de Madrid. Que tengas buen día.
Gracias, Juan Pablo. Hasta luego.
Adiós, Fernando Rayón.
Buenos días.
Adiós, Javier Casqueiro.
Adiós,
Victoria Prego.
Buenos días.
Vas entrando en esto del fútbol, me gusta. Adiós, Javier Fernández Arriba.
Buenos
hasta
días
mañana.
A todos.
Hay que darle los buenos días a Eli del Valle.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda. Este martes, desde las 8:30, Real Madrid, Victoria Pilsen. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Hola, Elena Meñambres, buenos días.
Muy buenos días.
Hoy sol.
Hoy sol.
Se ha ido la lluvia.
Bueno, se ha ido la lluvia.
No de toda España, pero de Madrid sí.
Bueno, después de la tempestad llega la calma, se suele decir. Hemos tenido unos días pasados por agua por numerosos puntos de nuestro país. Aquí en la Comunidad de Madrid el fin de semana llovía menos y ya hoy estamos viendo el cielo muy despejado, azulado, con alguna nube decorativa de esas que te gustan y poco más.
Y en las horas centrales del día casi...
Dime tú, es que tú estás 20, muy puesto.
20 muchos.
Venga, no, 21. 21. Nos quedamos en 21 y así durante toda la semana, ¿vale?
Que tengas un buen día de Madrid.
Igualmente, chao.
Hola, Eli del Valle.
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Está el sol en todo lo alto.
En todo lo alto.
Lo estoy viendo desde aquí, desde
el
ventanal aquí del estudio de Madrid.
Calentar calienta poco.
Está todo lo alto.
Bueno, que te cuento alguna cosilla,
por favor,
¿no?
Si eres tan amable.
Pues mira, vamos
de
a tener
lo que va a pasar en Onda Madrid aquí a la una.
En el estudio, dentro de muy pocos minutos, a Nerea Cuervo. Ella es una de las personas que más ha luchado para que las personas con discapacidad psíquica, intelectual,
puedan votar.
Ella tiene una discapacidad del 66% y ha estado en las listas del Partido Socialista, o sea que tiene algo que contar. Y luego tenemos a Sergio Martín Romo, que se ha comprado online un calentador para la nariz que ha sido absolutamente inútil. Con lo cual vamos a preguntar a los oyentes cuándo han picado ellos con esos objetos tan bonitos.
Ya tiene que hablar con Sergio seriamente.
Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Y luego tendremos nuestra tertulia hablando, como no, de hipotecas.
Hasta la una. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Que te vaya bien.
Eso espero.
Los
lo mismo.
Hemos empezado a las seis, nos marchamos. Que pasen un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo.